ahora ante ustedes su programa Manantial en el Desierto, proclamando las verdades divinas del Reino Eterno a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
Bien, mis queridos hermanos y amigos, les saludamos a todos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en este su programa Manantial en el Desierto, el cual llega a ustedes a través de esta poderosa emisora radial para así compartir con todos ustedes las bendiciones del Señor. Le damos gracias a Dios que nos permite manejar estas verdades que tienen implicaciones de vida eterna. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y nunca torna atrás vacía. Y en el día de hoy pues le damos gracias a Dios que nos permite ser colaboradores con Él en esta gran obra de predicar el Evangelio a toda criatura. Y a Dios le damos toda la gloria. Así que te invitamos, Dios te bendecirá.
Muchos amigos están desperdiciando sus vidas en esa dimensión natural, donde la carne es la que domina la voluntad del hombre, los apetitos carnales, el deseo por las cosas materiales, por el sensualismo, por lo material, por lo que atrae la vista, el ojo. Como declara el apóstol Juan hablando, dice que hay tres puertas por las cuales entra el enemigo, que es la vanagloria de la vida, la concupiscencia o deseos de los ojos y los deseos de la carne. Por esas tres puertas entra el enemigo a apoderarse del alma humana. Entonces ahí ciega al hombre y el hombre no puede ver. Y es engañado entonces a través de religiones engañosas, de conceptos y ritos y ceremonias que son introducidos dentro de nuestros sistemas para apoderarse de la mente humana y engañarla. Entonces ahí es que aparece el Evangelio con toda su potente luz, invadiendo los aires, metiéndose en la radio, en la televisión, en las iglesias que hay en los barrios, en las ciudades. Te va a las ciudades grandes, hay 15, 20, 30, 40 iglesias con sus puertas abiertas, donde toda la semana, por lo menos 2 días, 3 días, otras están 5 días, las puertas están abiertas, llamando a los hombres, dándole una oportunidad. Por si fuera poco, Dios se mete también en el aire, y ahí cruza de norte a sur, de este a oeste, toda la atmósfera terrestre a través de las señales del satélite. Él cruza la tierra con palabra de Dios, con palabra de esperanza, con esa palabra que es luz, que está iluminando a los pueblos. ¿Por qué Dios hace todo eso? Porque Dios ama a los hombres, porque Dios quiere que los hombres sean salvos. ¿Sabe? Dios no quiere que nadie se le pierda. Dios va a sufrir en aquel día cuando un alma se le pierda. No crean que Dios va a decirle, mira, so pecador, tú eres malo y ahora tú verás, te voy a lanzar. No, Dios no va a decir eso con gozo. No. Dios es un Dios de amor. ¿Cómo un Dios de amor va a gozarse cuando lanza a una de sus criaturas a un lugar de tormento eterno? Y tú me dirás, pero Dios no va a lanzar a nadie a ese infierno. Eso es cosa de ustedes, los evangélicos, que están hablando una cosa ahí fuera. No, Señor, querido hermano y amigo, señores, señoras que me escuchan, entiendan, el infierno es una realidad. La realidad de esto es que no fue preparada para los hombres, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si usted se lee la Biblia en Mateo capítulo 25, usted va a encontrar que aquellos que no fueron hallados dignos de pararse frente al Hijo de Dios, que no aceptaron a Cristo, serán lanzados al lago de fuego, dice la palabra, en 2 o 3 lugares, dice la palabra eso. Aquel día el Padre dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es una cosa triste, muy triste, una tragedia, que el hombre tenga que ese día que pararse frente al Dios del cielo, y que el Dios del cielo tenga que decirle esas palabras a algún ser humano. No se crea usted que el Dios del cielo se va a alegrar cuando diga esas palabras a algún ser humano. No, Dios no quiere eso para el hombre. Dios nunca ha querido que el hombre se le pierda. Dios, cuando creó al hombre aquí en la tierra, conforme dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vino con un propósito eterno. Él vino para traerle al hombre algo maravilloso, algo que era bueno en gran manera, porque la creación era perfecta en todos sus aspectos durante ese tiempo de la tierra edénica. Allí no habían cardos, no habían espinas, no había ninguna maldición en toda la naturaleza. la misma naturaleza no demostraba ninguna inclemencia, ni existía ningún sufrimiento tampoco en el reino animal, ni en el hombre. Pero lamentablemente todas esas cosas cambiaron, porque cuando Dios hizo al hombre, quería que el hombre se gozara, y lo puso aquí en esta tierra, hermano, y creó todo bien precioso para que el hombre pudiera vivir en armonía con Él, en comunión con Él, disfrutar de la fuerza moral, espiritual, que es lo que trae paz al hombre, que es lo que le da una buena vivencia al hombre dentro de esta dimensión de tiempo y espacio. Es el tener la comunión con Dios. Esa es la fuerza más grande que el mortal puede tener. Tener comunión con Dios. Y hoy muchas personas viven apartados de esa fuente de vida. Muchas personas viven ausentes de esa energía. No están en sintonía con Dios. No tienen comunión con el Creador, con el Padre Celestial, con el dueño de tu espíritu, con el Creador, con el que tiene el futuro en sus manos, con el que estableció las leyes y los principios y los conceptos que rigen todo su reino, toda su creación, todo este multiverso. Y Dios ha tenido que pasar esta tierra debido al pecado que sucedió allí en el jardín del Edén. Aquella desobediencia que el hombre tuvo allí, tuvo Dios que pasar esta tierra por inclemencias que Él no quería hacerla. Esta tierra ha tenido muchos cambios cataclísmicos, hermano. El pecado cogió y cambió muchas cosas. La desobediencia del hombre lo que hace es que le abre las puertas a Satanás, invita al poder del mal. Cuando el hombre es desobediente a lo que Dios declara, cuando el hombre no se ajusta a los términos establecidos por Dios, cuando el hombre rechaza la soberanía de Dios, cuando el hombre rechaza la paternidad del Padre Celestial, cuando el hombre rechaza el amor de Dios y lo abusa y pisotea su misericordia y no tiene en cuenta que nuestro Padre es un Padre paciente de amor, de misericordia, que lo que quiere es bendecirnos. Cuando el hombre abandona todo eso, no es que Dios lo castiga, no es que Dios lo castiga, es que entonces atrae como un imán al diablo hacia su vida, hacia lo que es esa persona. La desobediencia es el switch que invita a Satanás. La desobediencia que tienen los hombres hacia Dios y hacia su palabra y hacia su Hijo amado Jesucristo. Ese rechazo voluntario que hay en muchas personas, que aunque silencioso es voluntario, ese rechazo voluntario a la persona y al señorío de Jesucristo en la vida de los hombres, es el switch que invita a Satanás para que Satanás se apodere de tu camino. Se te cruza al frente y dirige y programe tu vida. Eso no hay otra forma de ponerlo. Esa es la realidad. Aquí no hay grises. Aquí es negro o es blanco. O es el diablo o es Dios. O es muerte o es vida. O es condenación eterna o es salvación eterna. No hay neutro en estos asuntos de Dios. Se trata de la eternidad. Se trata del estado eterno. La tierra ha pasado por grandes estragos por causa del hombre. Y han habido diferentes etapas de esta tierra, hermano. El plan de las edades, hermano, Dios lo ha dividido en diferentes dispensaciones. Por la gracia de Dios, yo estuve enseñando estos estudios ya por 11 años en el Instituto de las Asambleas de Dios en Boston. Dios me permitió aprender mientras enseñaba. Yo aprendía también muchas cosas. Y es necesario nosotros entender a veces algunos de los periodos bíblicos. Cómo Dios ha tratado con el hombre, hermano. Porque Dios ha tenido mucha paciencia con el hombre. Y estos periodos bíblicos, que también nosotros le llamamos dispensación, son periodos de tiempo durante el cual Dios le pone a prueba la obediencia del hombre. Dios pone a prueba la obediencia para bendecir. O sea que Dios pudo haber cogido al hombre como le hizo a Satanás. La Biblia declara en Hebreos capítulo 2, el verso 16, el escritor de los Hebreos dice que no socorrió a los ángeles que cayeron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mire bien, los ángeles pecaron, se rebelaron contra Dios y Dios los lanzó a prisiones eternas. Léase segunda de Pedro capítulo 2, léase, creo que también en el libro de Judas habla, que están encerrados en prisiones eternas esperando el juicio eterno que le viene ahora. Satanás también fue condenado, se rebelaron contra Dios y Dios no le perdonó, no hizo un plan de redención para ellos, no le aplicó misericordia, no le aplicó perdón ni gracia, no están lejos de esa gracia. Están en sombra de juicio, de castigo, de tiniebla. Mas los hombres, dice la Biblia en Hebreos 2:16, que fueron socorridos, lo que es la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham son aquellos que creen en Jesucristo, son aquellas personas de fe, que Abraham es el padre de la fe, y por causa de Abraham han sido benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y ha llegado hasta nosotros la bendición de la salvación, y ahora hemos sido socorridos nosotros. Gloria al Señor. Y Dios verdaderamente ha probado la obediencia del hombre a través de una revelación específica de lo que es su voluntad en diferentes tiempos. Los que han estudiado los periodos bíblicos o las dispensaciones saben que la historia de la raza humana está dividida en 7 periodos bíblicos. Usted se estudia los periodos bíblicos, las dispensaciones que han habido, y usted va a encontrar que los tratos de Dios han sido diferentes con la raza humana durante 7 periodos. 6 periodos, porque todavía estamos en el 6. Y las dispensaciones son la dispensación de inocencia, donde Dios ahí trataba con el hombre muy diferente. No habían leyes escritas, no habían libros, lo que había era solamente un mandamiento: no comas de ese árbol, porque el día que lo haga, de cierto morirá. Y allí el hombre desobedeció, y en su desobediencia atrajo muchos males para esta raza humana. Luego está la dispensación de la conciencia. Que conciencia quiere decir con conocimiento. Ciencia es conocimiento, sinónimo. Entonces, ahí entró esa conciencia donde el hombre ahora sabía lo que era el bien y el mal. Ahí comenzó Dios otro trato con el hombre. Le dijo: ahora tienes que multiplicarte, henchir la tierra. Maldijo, gloria al Señor Dios, la tierra por causa del hombre. Al hombre lo castigó, diciéndole que tendría que ganarse ahora el pan con el sudor de su frente y que habría de morir. El hombre iba a experimentar la tragedia de la muerte. Todo eso entró allí por causa del pecado. Luego de esa dispensación vino la dispensación del gobierno humano, cuando el tiempo de Noé, que Dios le dijo al hombre, si derramaba sangre, también la sangre de él iba a ser derramada. No habían leyes, no estaba la ley escrita, no había gracia todavía. Y luego vino el cuarto periodo dispensacional, que fue el periodo patriarcal, de los patriarcas. Me refiero a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ahora Dios ya estaba preparando el plan de redención, conforme había prometido en Génesis 3:15, que habría de levantarle un Salvador. Gloria al Señor. Y de ahí en adelante Dios siguió trabajando en diferentes dispensaciones, diferentes periodos bíblicos. Luego de la familia de Jacob, Dios escogió de los 12 hijos de Jacob a Judá, y de ahí llamó una nación, los israelitas, y comenzó a trabajar, y le dio luego el quinto periodo bíblico, que se llamó el periodo de la ley. Cuando estaba Moisés allí, si usted se busca en Éxodo 20, va a encontrar que ahí le da Dios las tablas de la ley, y le da las leyes que están escritas en esos primeros libros, el Pentateuco. Gloria al Señor, donde se declaran las leyes de Dios, mayormente el libro de Éxodo, de Levítico. Ahí usted va a encontrar mayormente la ley que se fue dada a Israel. Y en ese periodo de la ley estuvo hasta que entonces llegó el periodo de la gracia, cuando la ley no pudo hacer nada por el hombre. Y la ley solamente lo que le hacía al hombre era ver que el hombre era un pecador. Como decía el apóstol Pablo, la ley es un ayo, es como una ayuda que nos lleva a nosotros a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley le dice al hombre: tú eres un pecador, pero no le proveía al hombre un método, un medio para que el hombre se quitara el pecado, sino que le alumbraba con una linterna el pecado. Decía: tú eres un pecador, tú estás convicto, tú eres un culpable ante la presencia de Dios. Tú pecaste, tú adulteraste, tú fornicaste, tú robaste, tú mentiste, tú esto y lo otro. Aquí, homicida, aquí estás culpable. Y entonces, cuando el hombre se encontraba así, decía: wow, entonces ¿qué hago ahora? Entonces tenía que mirar hacia el cordero y buscar un corderito y llevárselo al sacerdote. Pero aquella sangre de los machos cabríos, aquella sangre de los corderos que se derramaban por el pecado de aquella gente, era algo provisional que Dios le permitió al pueblo de Israel para darle un perdón provisional. Pero era para que el pueblo se mantuviera en la fe, mirando a aquel cordero que desde antes de la creación del mundo había sido ya destinado para venir a morir por nosotros y ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces de ahí luego entró ese periodo de la gracia. Estamos todavía ahora en el tiempo de la gracia, donde Dios trata al hombre en forma diferente. Ya no es con la ley, ya no es conforme al periodo de la inocencia. O sea, la forma de Dios tratar con el hombre cambia. Ya no es con en el tiempo del gobierno humano, cuando solamente Dios le decía: bueno, si tú matas, tu sangre también va a ser derramada. Y entonces el trato de Dios era diferente. No había ni siquiera la ley, no estaba dada para ese tiempo. Luego los patriarcas tenían otra ley, que era la circuncisión. Se circuncidaban, ¿sabes? Que el trato con Dios y la obediencia y la prueba moral que había era la obediencia a Dios a través de estas señales que Dios le ponía. Luego, en la quinta dispensación que vino la ley, pues ahí entonces los hombres lo que hacían era que vivían esa ley y no podían cumplirla. solamente Jesucristo vino a cumplirla, porque los hombres fallaron en cumplirla, pero Dios envió su hombre, el hombre perfecto, que se sometió y vivió cada punto de esa ley, lo vivió a perfección. Por lo tanto, se probó ante los cielos, ante el diablo y ante la raza humana y todos los testigos que hay en ese multiverso. Fue probado que el hombre que Dios hizo puede funcionar, porque Jesucristo era todo un hombre, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. La carne de él estaba sujeta a que si en cualquier momento él no se velaba, podía pecar también. Y él en esa carne venció, y vino en carne, y en carne aquí venció todo lo que la ley exigía, y la cumplió. Entonces ahora fue probado ante el cielo, ante los demonios y el mismo diablo, que el hombre que Dios creó podía trabajar, podía funcionar, podía vivir dentro de lo que Dios establecía sin fallar. Vivir una vida moral, espiritual, en comunión con Dios continuamente, amando a su prójimo. Ese ejemplo lo puso Jesucristo aquí en la tierra y lo estableció, y por eso hoy predicamos el Evangelio. Por eso presentamos a Jesucristo en alto. Por eso cuando comenzó el programa yo dije que para mí es un alto honor poder presentar a Jesucristo, el Hijo de Dios, en medio de los pueblos y presentarlo como la única esperanza, porque Jesucristo fue el que venció en el medio de todo ese caos y todo ese fracaso humano, en el medio de todo ese deterioro espiritual, moral, aún físico, y de todas esas inclemencias que habían sobre la espalda de los hombres. Cristo se superó, Cristo venció, y cuando llegó a la muerte, allí, gloria al Señor, él no tenía ningún pecado y la muerte no le pudo echar mano a él. Por eso dice la palabra, hablando en 1 Corintios 15, dice: ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Porque Cristo le quitó el aguijón a la muerte, porque él no pecó. La palabra dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando hay pecado en alguna vida, entonces la muerte viene y le echa mano y se apodera de esa vida y lo entierra eternamente en el infierno, donde luego de ahí será sacado para el juicio final. Y de ahí entonces esa persona, como no aceptó a Cristo mientras estuvo aquí en vida, ahí será lanzado eternamente al lago de fuego, cosa que Dios no quiere. Entonces Cristo le quitó el aguijón a la muerte. De ahí en adelante el Señor Jesucristo pues levantó su iglesia poderosa y comenzó el periodo de la gracia. Ahora todos los que quieran venir a Cristo pueden venir. Ahora todos los hombres son llamados a que acepten al Señor. La gracia de Dios ahora es predicada a todos los hombres. A través de todos estos periodos que le han tomado a Dios ya, desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy, van un periodo de 6,000 años de historia humana, en los cuales Dios ha sido muy paciente con los hombres. Si Dios es otro, ya hubiese terminado con la locura humana hace tiempo acá abajo. Si Dios es otro, ya se hubiera ido para Júpiter, para allá y para Saturno, o para Neptuno, Plutón, o tal vez para la próxima galaxia que está cerca de la nuestra, que es Andrómeda. Si hubiese ya Dios ido para otra galaxia de las miles de galaxias que hay, y hacer por allá otros mundos, otras personas, otros seres, y vivir lejos de toda esta injusticia humana que hay acá abajo, vivir lejos de todo este desprecio que los hombres continuamente le dan a Dios. Hay gente hasta blasfemos, hay gente que le sirven a Satanás abiertamente le sirven a Satanás y rechazan a Dios. Hay iglesias del diablo, hay iglesias que se entregan sacerdotes y sacerdotisas para servirle a Satanás abiertamente. Hay pitonisas, brujos, hechiceros que invocan demonios y viven sometidos a la voluntad de esos demonios en medio de nuestros pueblos. Los medios de comunicación están podridos de tantas gentes engañando, que hablan lo que Dios no quiere que hablen. La astrología es del diablo. La palabra de Dios habla de la astrología, hermano, que la astrología ciertamente no es de Dios. Y la tierra está llena de gente soberbia, de hombres soberbios, de hombres que se creen que son dueños de esto y ni siquiera son dueños del día de mañana. De hombres que se cree que dominan el mundo porque tienen dos o tres pulseras de oro y dos o tres cadenas de oro, y porque tienen cuenta de banco, y porque tienen casas y carros lujosos, y porque tienen un poco de dinero ahí que no sabe si lo van a poder disfrutar. Están llenos de soberbia y rechazan a Dios, rechazan el llamado de Dios. Y Dios los deja porque Dios no te va a obligar a ti que tú te conviertas a Él. Dios no te va a obligar a ti a que tú le sirvas. Tú quieres ser dueño de tu vida y hacer lo que tú quieras. Pues claro, tú puedes hacerlo porque tú tienes libre albedrío. Pero déjame decirte, querido amigo que me escuchas en el día de hoy, en algún día tendrás que presentarte ante la presencia de Dios. Y toda esta gracia que hoy se te brinda, en aquel día no la vas a tener. sino en aquel día tendrás solamente una horrenda expectación de juicio, donde serás juzgado por la justicia del juez justo, que tiene libros y que tiene evidencia. Dice que los libros serán abiertos en aquel día. Y en aquel día, gloria al Señor, cuando terminen todas las fases de la tierra, donde Dios le ha dado a los hombres la oportunidad de vivir durante diferentes periodos, serás llamado a juicio. Luego que termine esta dispensación de la gracia, cuando Cristo venga por segunda vez, ahí termina la dispensación de la gracia. Ahí se habrá cerrado para ti la puerta de la gracia. Y en el milenio, los que se queden ahí tendrán que doblar sus rodillas ante Jesús, donde Él estará reinando por 1000 años, que será la última etapa, el último periodo bíblico. Y será un periodo donde Dios le dará a los hombres la oportunidad de darse cuenta de que no fue por causa del diablo que los hombres rechazaron a Dios. Porque muchos que me escuchan hoy dirán: bueno, pero si fue que Dios dejó ese diablo aquí metido. ¿Por qué Dios dejó ese diablo tan malo aquí metido, que nos turbara, que nos tentara, que nos engañara, que nos sedujera, que todo el tiempo estuviera haciendo una vida imposible? Déjame decirte que en el tiempo del milenio no habrá diablo. Pero si está el diablo por ahí en Nueva Inglaterra escuchando esta palabra, él sabe que ya le quedan pocos días. Y él sabe que vendrá un ángel poderoso. No es Miguel, no digan que es Miguel, porque la Biblia no dice que es Miguel. Pero vendrá un ángel poderoso que Dios tiene preparado, y le echará mano al diablo y lo lanzará y lo atará por 1000 años. Eso está en Apocalipsis, en el capítulo 20. Ahí lo vas a encontrar. Será atado por 1000 años y ya no habrá diablo. Y el mismo Cristo en persona estará aquí reinando sobre esta tierra, en aquellos que quedaron de la gran tribulación. Y estará por 1000 años aquí abajo. Entonces, ahí, cuando se acaben esos 1000 años, muchos se van a rebelar contra el Señor. Lo dice la palabra. Y cuando sueltan al diablo, toda esa gente que no estaban muy, muy a gusto con el reino de Cristo, porque todavía estarán en la carne, ¿no? Entonces ellos querrán rebelarse y serán con Satanás. Y dice que del cielo cae fuego y los consume a todos. Eso está en la Biblia, capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces ahí tú vas a ver que no fue por causa del diablo que la gente no le podían servir a Dios. Será una prueba para mostrarle Dios a la humanidad que no fue por causa del diablo, porque muchos le echarán las culpas al diablo de la dureza de su corazón, del deseo que tienen de pecar, de vivir en los placeres mundanales y olvidarse de Dios. En aquel día no hay excusa, porque durante esos 1000 años no habrá diablo y todavía se perderán como granos de arena tiene la mar. Así de claro es la Biblia, y por eso son estas dispensaciones, diferentes tratos que Dios ha tenido para con los hombres. En el día de hoy queremos decirte que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Esta dispensación es la dispensación de la gracia, donde Dios ciertamente le ha abierto a los hombres una puerta de bendición. Pronto se cerrará esta puerta. Pronto el rapto de la iglesia. Cuando Jesucristo aparezca en esas nubes, llamará a su iglesia, subirá hacia las nubes y se la llevará. Y luego vendrá el anticristo, según nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, aquel inicuo que viene por advenimiento de Satanás, el cual se opone a todo lo que es Dios, o se llama Dios, o es objeto de culto. Se sienta aquí en la tierra, coge todo el poder y rápidamente se desata una gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6 en adelante te habla de que serán sueltos 7 sellos. Habrán 7 trompetas de juicio, 7 copas de juicio, 21 horribles juicios vendrán sobre esta tierra. Mientras tanto nosotros estaremos arriba con el Señor en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo recibiendo los galardones. Y acá abajo en la tierra habrá una tribulación y un castigo para la gente que se han quedado por rechazar el Evangelio. Oh, querido amigo, lee tu Biblia. Luego del Armagedón vendrá la segunda venida de Cristo. Satanás será atado por 1000 años y viene Cristo a reinar por 1000 años. Luego, al final de los 1000 años, viene el juicio del trono blanco, donde serán todos los hombres juzgados uno por uno conforme a sus obras, y luego vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. Y entonces Dios podrá continuar con su plan original, porque ya quitó al diablo, quitó los demonios, hizo juicio a los que se rebelaron contra Dios y redimió aquel grupo, aquella semilla, aquel trigo que fue puesto en el granero. Y con eso Dios ahora va a continuar su plan eterno, y el tiempo ya no será más, sino que se va a cerrar todo esto corruptible. El mismo tiempo será cerrado y dará Dios paso a la eternidad, y el paréntesis que fue creado para nosotros del tiempo y el espacio será cerrado, y proseguirá Dios su eternidad, porque Él siempre ha sido eterno. Querido amigo, guarda esta palabra en tu corazón y recuerda, todavía estás a tiempo. Dios te ama y Dios quiere bendecirte. Entrégate a Cristo, porque pronto será tarde para los pueblos, pero en el día de hoy todavía Dios te llama para salvarte y bendecirte.
Hasta aquí vamos a dejar estas palabras en el día de hoy. Si tú deseas la oración, te puedes comunicar con nosotros marcando el 508-816-0017. Queremos orar por ti.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, donde esperamos que Dios haya derramado de sus ricas bendiciones. No obstante, le invitamos a que nos sintonice en nuestra próxima transmisión, a esta misma hora y por esta misma emisora, si Dios así lo permite. Hasta entonces, se despide de ustedes su programa Manantial en el Desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.